Hace un ratito ya adelantaba yo algunos datos que demuestran que nuestra economía, la economía española, ya empieza a notar con fuerza, bueno, pues la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. Me remitía a los datos de Eurostat, que dice que el nuestro es el tercer país de la eurozona con una mayor caída del PIB, del Producto Interior Bruto, entre enero y marzo de 2020. Hace unos días también conocíamos ese estudio del Banco de España que ponía los pelos de punta con respecto al paro, que podría llegar casi a uno de cada cuatro trabajadores de nuestro país. En fin, que no sé, miedo me da saludar a José Carlos Díez, que como todo el mundo sabe es economista e investigador de la Universidad de Alcalá. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días,
¿cómo Madrid. Estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin
solo
vernos?
En estas crisis, Eli, hay que tenerle solo miedo al miedo.
Bueno.
Hay que analizar los datos y prepararse y intentar salir cuanto antes de esta situación.
Bueno, pues yo con los datos que tengo delante, José Carlos, no sé si es que solo me llegan los malos, si no me han llegado los buenos, pero el panorama de momento es gris marengo tirando a negro. O sea, hablamos a corto y a medio plazo.
Bueno, estamos viendo los peores datos porque, claro, por un lado es un confinamiento obligado donde el consumo de las familias se ha desplomado, ¿no? Y eso para todo el ciclo de inversión de las empresas, o sea que tiene un impacto sobre lo que es la demanda interna y el PIB interno español, y luego es un confinamiento mundial. Las principales economías y nuestros principales países de destino de exportación también han estado confinados, ¿no? Por ejemplo, España es un país, un gran exportador de coches, y nadie vende coches en Europa. Entonces, evidentemente, pues la producción de coches en España pues ha caído prácticamente un 50% en el mes de mayo, ¿no? O sea que a partir de ahora, cuando vayamos viendo una cierta normalización en ese confinamiento, vamos a ver una mejora en los indicadores. Yo no me confundiría pensando que ya estamos en fase de recuperación. Hay que dejarle unos meses, ¿no?, hasta que se normalice esa situación, y ahí veremos cuál es el destrozo real sobre la economía del coronavirus y de la crisis, porque veremos cuánto empleo habrá menos en, por ejemplo, octubre, que ya será un mes bastante razonable con respecto a febrero, que empezó antes del confinamiento. Yo creo que eso es lo que nos va a dar el indicador bueno de cuál es el impacto y qué tipo de crisis nos vamos a enfrentar.
Cuando hablamos de recuperación económica, los economistas, José Carlos, siempre nos ponéis algunos ejemplos. Puede ser una recuperación en forma de U, puede ser una recuperación en forma de V, de raíz cuadrada. El otro día el ministro Escrivá hablaba incluso de recuperación de una curva como la lámpara de Aladino. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a ser esa recuperación?
Hombre, al ministro le gustaría tener la lámpara, ¿no?
Para ya,
tener
un mago, sí, que, no, a todos, que, a todos.
El ministro dijo hace un mes que la crisis iba a durar 2 meses, o sea que en junio íbamos a estar todos normales, así que ya. Mejor que el ministro no haga más previsiones y que se ponga a trabajar y que nos deje a los economistas hacer previsiones. No sé, yo creo que es una crisis muy complicada, básicamente, Eli, porque es verdad que la parte interna está sin controlar. Habéis hecho una encuesta a preguntar a los oyentes. Déjame participar a mí. Yo estoy un poco sorprendido. La verdad es que si me has ido siguiendo, no quiero hablar mucho de la pandemia porque soy un economista y no, yo creo que hay gente y epidemiólogos que tienen que hablar de la pandemia. Pero bueno, los economistas de estadística sabemos, ¿no? Yo he visto los datos de Torrejón. Me parece el mayor experimento estadístico que se ha hecho en el mundo. Yo no conozco otro caso como el de Torrejón donde se haya testado al 80% de la población de la ciudad. O sea, estamos hablando de 100.000 test sobre 130.000. Bueno, hay una tasa de contagio altísima, por encima del 20%, que eso es razonable. Eso bajaría las tasas de mortalidad a un promedio mundial en torno al 1%, que también es razonable. Pero hay un dato que han dado en Torrejón, que es que hay 5.000 personas que tienen el test IgM positivo. Eso significa que es altamente probable que estén contagiados, que el virus sigue teniéndolo dentro y que pueden contagiar. Eso es un 4% de la población de Torrejón. Entonces, eso pasó la semana pasada y todavía no tenemos datos de la Comunidad de Madrid, de si les han hecho el PCR, de si están confinados, de si están controlados. No sé, yo creo que, o sea, yo sé que todo el mundo tiene muchas ganas de salir, pero la pandemia está ahí, lo ha dicho la OMS, el virus sigue y nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus. No podemos seguir en un confinamiento completo porque eso quiebra la economía, ¿no?
Claro.
Y tenemos que ir a un confinamiento selectivo. Entonces hay que identificar a los casos de infectados y confinarles. Y si no se pueden confinar en sus casas, pues hay que llevarles a un hotel o algún sitio donde puedan estar confinados. Yo creo que eso es en lo que deberían estar los gobiernos, ¿no? Y para eso ayuda la tecnología, los móviles, las aplicaciones de los móviles, el Big Data, la inteligencia artificial, donde lamentablemente creo que estamos francamente mal, ¿no? Muy atrasados con respecto a Alemania o a los nórdicos, Corea del Sur, Taiwán, que son los países que mejor han gestionado la pandemia.
Bueno, si vemos, volvemos a lo tuyo, a la economía. Si miramos las previsiones que hay de cómo va a evolucionar el paro en nuestro país, a mí se me ponen los pelos de punta, de verdad, ¿eh? Durante estos meses de confinamiento se han puesto en marcha distintos mecanismos que algunos nos sonaban un poco nuevos, ya existían, pero ahora se han puesto en marcha de manera, digamos, masiva. Me refiero, por ejemplo, a los ERTE. Me gustaría saber tu opinión si como instrumento tiene que seguir vigente para echar una manita en esto del empleo. Y también me gustaría saber si es momento de hacer reformas, no sé si estructurales. Es decir, por ejemplo, se ha hablado mucho de modificar en estos momentos la ley que tenemos actualmente sobre contratación y demás, la reforma laboral de arriba a abajo, o si hay que hacerle algún toque, si no hay que tocarla, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero los ERTE, yo creo que ha sido un gran instrumento. Ya estaban, o sea, no se han inventado, ¿no? En la crisis de 2008 también se usaron, en 2014, si recordamos cuando el incendio de Campofrío ya se usó el ERTE de causa mayor, o sea que no es un invento, pero bueno, es verdad que en esta crisis es la herramienta más eficaz, ¿no? España ha sido el país que más empleo ha destruido de la eurozona en el último trimestre, y si no hubiera sido por los ERTE, pues la destrucción de empleo habría sido mucho, mucho peor, ¿no? Y eso habría supuesto quiebras de empresas y, bueno, una situación mucho más complicada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el ERTE ha funcionado. El problema del ERTE es que es muy caro. Prácticamente yo los cálculos que estimo, que los podría dar el ministro Escrivá, que seguro que tiene los datos, pero bueno, como no los dan, yo he hecho una estimación entre el seguro de paro, el ERTE, el cese de actividad de los autónomos y lo que se ha perdido de cotización por el ERTE y por el cese de actividad, que las empresas no pagan cotización por esos trabajadores ni por el autónomo, yo creo que a mí me salen 8.000 millones de euros al mes.
Madre mía.
Es una barbaridad, ¿no? O sea, toda la renta mínima va a costar 3.000 o 4.000 en un año. O sea que es un instrumento que ha funcionado muy bien, pero no se puede prolongar mucho en el tiempo. Hay un mecanismo que es el programa sur europeo, que todavía no está operativo, pero que lo va a estar, que permite financiar ese tipo de ERTEs, pues en el sector turístico, en el sector del automóvil. Yo creo que hay algunos sectores donde se pueden mantener con cierta flexibilidad. Creo que es un sistema que induce mucho al fraude, especialmente al fraude empresarial, y hay que estar con cuidado, ¿no? Y creo que el empresario tiene que tener compromiso también con sus trabajadores y con el país, porque el país tiene un problema de déficit y de deuda pública muy elevado. Entonces, el que abuse en este momento del Estado, hay que identificarle igual que al que está infectado con el virus, ¿no? Yeah. Es un peligro público, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos que ser todos corresponsables y usar los instrumentos de la manera más ética posible, ¿no? Y luego, lo de la reforma laboral, bueno, yo creo que el discurso es absurdo, ¿eh? Lo que viene es una nueva era, va a haber teletrabajo, es una grandísima oportunidad para España. España tiene un clima maravilloso, Madrid es una ciudad muy, muy agradable para vivir, y nosotros nos vamos a traer a muchos nómadas digitales europeos que van a huir de las ciudades congestionadas y van a venir a teletrabajar a Madrid. Entonces, tú les tienes que dar a esos nuevos nómadas una regulación laboral que les permita estar aquí y adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Que el PP diga que su reforma del 2012 es buena y que los otros digan que hay que volver a la del 2008, vamos, yo creo que están en otra realidad, ¿no? No se han enterado de lo que ha pasado en la crisis, ¿no?
Yeah.
Yo creo que hay que ir a un nuevo estatuto de los trabajadores, del tema cómo se apoya eso en un congreso como estamos viendo tan fragmentado, ¿no? Que va a ser muy complicado aprobar eso.
Pues la verdad es que sí, y a mí me preocupa mucho que digas que quienes tienen que tomar este tipo de decisiones están en otro planeta en estos momentos, porque, en fin, vamos apañados. Impuestos, vamos con otro tema que nos preocupa mucho siempre a los ciudadanos. Cada país está tomando sus medidas, pues dependiendo un poco de cómo está afectando a su economía la COVID-19. Por ejemplo, en Alemania, Merkel ha anunciado unas rebajas impositivas importantes que contrastan mucho con esa agenda que nos ha adelantado en algún momento María Jesús Montero sobre las intenciones del gobierno, que es, para decirlo claramente, subida de impuestos por tierra, mar y aire, es decir, IRPF, impuesto de patrimonio, sociedades, impuestos especiales, en fin. ¿Estamos para esa subida que nos viene de impuestos los españoles?
Hombre, en una crisis de este tipo, John Keynes, que no es sospechoso de, ¿no?, de ser un ultraliberal, sí, recomendaba bajar los impuestos. Evidentemente que los economistas, una bajada de impuestos, como ha hecho Merkel, te permite tener más gasto, más renta disponible y más consumo y más actividad, ¿no? Eso está fuera de duda. El problema es que España ya está subiendo los impuestos, que es el aumento de la deuda pública. Cuando tú emites deuda pública, lo que haces es diferir el pago de impuestos en el tiempo. Ayer emitimos deuda pública a 20 años. Esos impuestos los van a pagar mis niños. El niño tiene 10 años, entonces, ¿qué le digo yo al niño? ¿No? No, es que papá, le van a bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid para que tú los pagues dentro de 20 años. Es un poco feo, ¿no? Entonces, yo no subiría los impuestos ahora, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que la economía se normalice y que tengamos, y evitaría subir lo mínimo posible en 2021 hasta que estemos en una tasa de paro más o menos razonable y la economía recobre cierta normalidad, pero vamos, yo ya le anticipo a los oyentes, le va a subir los impuestos todos los partidos. De hecho, si te fijas, Pablo Casado del Partido Popular ya ha dejado de hablar de bajada de impuestos. Ya ha dicho que no hay que subirlos. Ya es empezó como Rajoy, ¿eh?
Ya.
Y luego Rajoy nos subió 3 puntos el IVA y subió la mayor subida del IRPF desde Isabel la Católica.
No hace falta que nos lo cuentes, que nos acordamos todavía.
Pero, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue diciendo que va a bajar los impuestos. Y está mintiendo. No es verdad. Porque no hay dinero, porque el gasto sanitario se ha disparado, porque no, los ingresos van a ser... Este año las comunidades autónomas están en una burbuja y en otro planeta, como digo, porque ellos reciben los ingresos del IVA y del IRPF basado en la recaudación del 2019. Entonces, este año las comunidades no van a notar la crisis. El año que viene, cuando reciban los ingresos del 2020, van a tener una caída de ingresos entre el 15 y el 20%. El déficit público de la Comunidad de Madrid va a ser el mayor de su historia. Nunca habrá habido un déficit tan alto. Entonces, evidentemente, cuando los déficits son muy altos y la emisión de deuda pública es muy alta, todos los países en todos los momentos de la historia de la economía mundial, desde el siglo XV, han subido los impuestos, siempre. El tema es cómo los subes y cómo haces coherente eso para que haya una recuperación y una creación de empleo y la bajada de la tasa de paro, ¿no? Yo creo que yo no haría una subida masiva de impuestos. Intentaría tocar, pues, por ejemplo, el IVA, que tiene un impacto mínimo sobre la actividad y el empleo, ¿no? Es el impuesto que menos impacto tiene y, o sea, tocaría los impuestos que menos daño vayan a hacer en la fase de recuperación.
Pero tú los ves clarísimamente para 2021. Lo que nos queda de año podemos estar tranquilos.
Bueno, para subir impuestos hay que aprobar leyes. Y claro, yo creo que hay poca capacidad de... O sea, la ministra Montero lleva 2 años diciendo que no va a subir los impuestos y es como el Pedro y el Lobo, ¿eh?
Ya.
Es que no tienen capacidad en el Congreso para subir impuestos. Entonces, y luego conseguir apoyos parlamentarios para subir los impuestos es muy complicado. O sea, la renta mínima es fácil de apoyar. La subida de impuestos tiene un coste político, evidentemente. Entonces, eso. Pero bueno, yo creo que habrá que preparar unos presupuestos, que es lo que tienen que estar, y en esos presupuestos, pues bueno, las medidas que ya tenían previstas. Pero ayer dijo la ministra que no va a subir los impuestos a las clases trabajadoras. Bueno, entonces no va a recaudar, ¿no?
No, a mí luego me hace mucha gracia esto, porque ¿quién es la clase trabajadora? Pues todo el que trabaja. Quiero decir, o sea, al final, gane uno más o gane uno menos, está trabajando. Y por lo tanto, la clase trabajadora, hoy por hoy, es todo aquel que me hinca los codos y está con el pico y la pala por ahí, ¿no?
Yo, a los ricos también, ¿eh? O sea, si yo fuera, no es mi caso, ¿no? Pero si tuviera mucho patrimonio y estuviera exento del impuesto de patrimonio en Madrid, le diría a esa esta gente que se vaya preparando, porque el año que viene la Comunidad de Madrid le va a quitar y le va a subir el impuesto a patrimonio. Eso está claro. Son 700 millones de recaudación que puede aumentar, ¿eh? Mucho dinero, ¿eh? Pero evidentemente que el gobierno central, que dice que no va a subir los impuestos a las clases trabajadoras, también miente. Va a subir los impuestos a todos, ¿no? Y ahora, el tema es cómo hacemos eso compatible, ¿no? Por ejemplo, la subida de impuestos de Rajoy, que fue forzada por la Troika, ¿no? No fue deseada, ¿no? Fue un error, porque la subida fue tan brutal que provocó otra recesión en el 2012, empezó otra vez la destrucción de empleo. Yo creo que ese es un escenario a evitar, ¿no? Yo no haría una subida de ese tipo, intentaría... Pero para eso, pues tienes que presentar unos presupuestos creíbles, con una senda de reducción de déficit de deuda a 3 años creíble, y creíble viene del latín de creer, o sea, que te tienen que creer. Llevamos 4 años que no nos creen, llevamos 4 años presentando cuentas irreales, incumpliendo los objetivos de déficit, ¿no? Rajoy se retrasó en los presupuestos sistemáticamente desde el 2015 todos los años, Pedro Sánchez no ha conseguido sacar ninguno presupuesto, bueno, pues evidentemente que eso hacia el exterior, hacia los inversores, hacia Bruselas, pues no es la señal que la cuarta economía del mundo tiene, de Europa, tiene que mandar.
Bueno, por último, José Carlos, yo podría estar contigo hablando toda la mañana, ¿eh? Porque en fin, es interesantísimo, pero has mencionado el ingreso mínimo vital. Entonces, yo empiezo a hacer cuentas, desde luego yo creo que nadie puede oponerse a esta renta, como tú bien decías, de hecho ha sido apoyada masivamente, menos por Vox. Yo creo que cualquier persona sensata dice, oye, no podemos dejar a la gente con el cielo y la tierra. Pero yo empiezo a hacer cuentas y yo me empiezo a preocupar mucho, porque la seguridad social ya tenía un agujero importantísimo. Ahora, como tú mencionabas, bueno, pues ahí están los ERES y los ERTES. Tenemos este ingreso mínimo vital y es verdad que ha disminuido un poco el ingreso, el pago en pensiones, por desgracia, porque ha habido mucho jubilado, bueno, que ha fallecido. Esto es así. Pero así todo, las cuentas cada vez cuadran menos. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social?
Bueno, pues ese es uno de los temas que tienen que explicar en los presupuestos, ¿no? Yo creo que el sistema de pensiones ya era inviable antes de la crisis y ahora pues es mucho más, ¿no? Yo creo que no es el mensaje que está mandando el ministro de Seguridad Social y me parece muy peligroso lo que está diciendo, porque le está mintiendo a la gente. Y al final, cuando un político miente a la gente, en democracia todo se acaba sabiendo. Entonces, cuando llegue el momento de decirle la verdad, pues no creerán en los políticos, no creerán en las instituciones y no creerán en la democracia, ¿no? Yo creo que hay que cuidar las instituciones y la democracia con la credibilidad de nuestra clase política, porque si no, vamos a tener un problema, ¿no? Yo intentaría... En el caso de pensiones, 3 de cada 4 pensionistas cobran menos de 1.000 euros. Yo creo que es una población a proteger, ¿no? Y en el otro 25%, y luego, evidentemente, hay una medida que fue muy eficaz en el 2010, que fue alargar la edad de jubilación a 67 años. Está previsto para 2027, pues se puede acortar a 2024, por ejemplo, ¿no? En lo que haces es ahorrarte muchos meses de pago de pensión, porque el trabajador sigue trabajando y sigue cotizando, por lo tanto hay más ingresos en la seguridad social. Se puede alargar el cálculo de la vida laboral todo el periodo de tu cómputo, porque eso bajaría el ratio que la OCDE nos da tan alto. Bueno, yo creo que hay que mandar medidas de ese tipo. Esa medida de alargar la edad de jubilación, evidentemente, tiene un coste político, porque el que se iba a jubilar no le gusta, pero tiene un impacto cero sobre los ciudadanos, sobre los impuestos, sobre el déficit, y te ayuda a reducir el déficit, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas de reformas, ¿no?, son buenas. Por ejemplo, el autoconsumo fotovoltaico. La nueva tecnología permite que la forma más barata de producir electricidad sea el sol. Sí. Eso permite que en Madrid cualquier comunidad de vecinos se ponga placas de autoconsumo fotovoltaico y empiece a ahorrarse la factura de la luz desde el primer día. Y eso genera empleo. Los ayuntamientos, los edificios públicos, ¿no? La industria, ¿no? En Madrid no tenemos tanta industria, pero la industria, que está en una situación ahora muy complicada. O sea, yo empezaría a tomar medidas, ¿no?, que tienen un coste político, evidentemente, pero de mínimo impacto, para permitir que la creación de empleo sea lo más rápida posible, ¿no? Yo creo que en eso deberían estar todos los gobiernos, si fuese mejor, ¿no? Un gran pacto de Estado, como hemos hablado, no parece que sea posible, pero evidentemente que eso permitiría tener unos presupuestos y una especie de pacto de la Moncloa y recomponer la sociedad española y la economía española para los próximos 10 años, ¿no? No ir poniendo parches, ¿no? Como estamos viendo en el Parlamento cada semana,
¿eh? José Carlos, nadie te ha llamado del gobierno para ofrecerte un ministerio ni nada, ¿no? No te rías.
No, no tengo yo muy buena relación con Pedro Sánchez, tú ya lo sabes.
¿Pero qué me dices? Que, oye, no soy
si esto. Si me llamaran yo, no, al ministerio no, pero a ayudar sí, yo encantado de ayudar con mi país. En mi país iba y me llamaba Rajoy, iba, y si me llamara Pedro Sánchez iría a ayudar. Pero bueno, no, oye, ellos tienen sus asesores, a mí me parece bien eso, yo no... Pero lo que nosotros, nuestra responsabilidad, y cuando nos llamáis de los medios, es decir lo que pensamos e intentar aportar ideas prácticas para mejorar esto, ¿no? Es un poco la posición que estoy yo.
Bueno, pues José Carlos, por cierto, si hay alguien del gobierno que está intentando buscar a José Carlos, que nos llame, que tenemos su teléfono. José Carlos, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí siempre que te necesitamos. Y ojalá consigamos, no sé por medio de qué... intercesión divina, frenar esto que se nos viene encima, que es muy muy preocupante. Ojalá llegue un poquito de el dios de la sensatez, mande algún mensaje a quienes tienen que tomar decisiones. Muchísimas gracias, amigo, un beso.
Bueno, pero saldremos de esta, ya hemos salido de crisis peores que esta y esta la superaremos, ya lo verás.
Como dice un conocido mío, al final todo es cuestión de dinero. Pues sí.
Bueno.
Un beso, José Carlos. Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.